Asociación Europea, infinidad de discos, y le ha dado la posibilidad a un montón de músicos independientes de poder grabar sus materiales. El final de Tornea y este tema emblemático, algunos dicen la piedra fundamental o fundacional del rock nacional. En realidad, 10 años antes, Eddie Pequeñino, un extraordinario músico trombonista, con por supuesto muchísimas influencias del jazz, graba un primer rock que se llamó el rock de la leche, en un grupo, en una banda que, entre otros, integraba el gran flautista y saxofonista Arturo Schneider. Tuve la inmensa suerte de tocar con Arturo Schneider en un grupo de tango en Japón, allá por el año 86, y contarles además que el genial Arturo Schneider formó parte del momento de Astor Piazzolla, nada menos. O sea, un montón de músicos que arrancaron en el jazz y que fueron mirando hacia el rock y hacia el tango.
Si hay alguien que formó parte de los comienzos del rock nacional argentino, es el extraordinario músico al que voy a presentar en este momento. Tengo el orgullo de presentarles, amigos, a Bernardo Baraj, extraordinario saxofonista, clarinetista, pianista, compositor y ahora también cantor de tangos. Él fue contratado nada menos que por Sandro en el año 1966 para tocar en La Cueva. La Cueva era un pequeño local originalmente dedicado al jazz, donde surgieron los primeros grupos del rock nacional. Luego es contratado por Leonardo Fabio, otro extraordinario personaje de nuestra música, gran cineasta, para acompañarlo y con el grupo con el que acompañan a Leonardo Fabio, forman nada menos que Alma y Vida, uno de los grupos más importantes en la historia del rock nacional, pero que empiezan a fusionar el jazz con el rock, con letras en español. La banda logra éxitos increíbles con temas como Salven a Sebastián, Hoy te queremos cantar, que algunos pensábamos que estaba dedicado al Che Guevara, y otro temazo, Del gemido de un gorrión, entre tantos otros temas. Luego integra con Rodolfo Alchurrón el grupo Sanata y Clarificación, donde se fusiona el jazz y el tango. Y bueno, muchos años después integra el trío maravilloso con Lito Vitale y Lucho González, el trío Vitale Baraj González, logrando éxitos increíbles, también fusionando el folclore con el jazz, con el tango, en fin, siempre yendo un paso más adelante. Vamos a preguntarle al querido Bernardo Baraj, ¿cómo es esto de haber sido parte de una de las bandas icónicas del rock nacional? ¿Cómo es esto de las ganas de fusionar músicas, de mezclar géneros? Y contanos, ¿en qué andás por estos tiempos? ¿Estás cantando tangos, querido amigo?
Hola, querido Esteban, muchas gracias por tu presentación. Bueno, sí, ya han pasado muchos años de aquellos años, aquellos 70, en tiempo en el que armamos esta banda icónica, ¿no?, del rock nacional. Como bien decís, fue una banda que creo que fue la primera banda que introdujo instrumentos de viento con el sentido precisamente de banda. Teníamos trompeta y saxo, que no era habitual en aquellos años, por lo menos acá en Argentina. Y efectivamente cantábamos en castellano, contábamos con la voz tan particular y excepcional de Carlos Mellino. Y bueno, fue una banda que rápidamente se instaló como una banda muy popular, y tuvimos la suerte de poder recorrer todo el país y hacer muchas giras, en fin. Grabamos 6 discos con Alma y Vida. Así que tengo de aquellos tiempos y de esa experiencia musical el más hermoso de los recuerdos. Y bueno, efectivamente, era una banda de fusión, donde fusionábamos el jazz con el rock y con la balada. Así es que, bueno, ese fue uno de mis, de mis primeras experiencias en términos de fusión. Antes había participado en la década del 60 con grupos de jazz también. Habíamos armado junto a Gustavo Vergal y a Astarita y Sebasco un cuarteto que se llamó el Cuarteto Buenos Aires, que tenía justamente, era un grupo de free jazz, con lo cual para esos años también era un grupo de avanzada. Después en el 79 armamos con el Negro Rada el grupo La Banda, que también era un grupo de fusión donde se fusionaba el rock con el jazz y con el candombe, básicamente. Después en el 80 armamos el dúo Baraja Barrueco, que era una propuesta muy experimental, pero lo que se pretendía desde esa formación de saxo y guitarra, hacer un rescate de la música ciudadana, de la música de Buenos Aires. Después, como vos mencionaste, aquel trío tan popular, tan exitoso, que fue el trío Vitale Baraj González, que de alguna manera fue como un mojón en la música popular argentina de aquellos años. Un trío de música instrumental, ganamos el Festival de Cosquín y llenamos un Luna Park. Y así sucesivamente, en la década del 90 también formé mi propio quinteto con mis dos hijos, Mariana y Marcelo, que también era un grupo de fusión con música argentina, donde el tema de la improvisación estaba muy presente. Con ese grupo grabé tres discos, uno primero que se llamó Bernardo Baraj Quinteto, después un segundo que se llamó Almita, y un tercero que se llamó Milonga Borgiana. Todos estos materiales están, por supuesto, subidos a las plataformas digitales. Aquellos que quieran, digamos, enterarse de qué se trata, lo pueden encontrar. Y bueno, y así seguí siempre con la música, tratando de indagar, tratando de encontrar nuevas expresiones. Y ya hace unos cuantos años, en esta búsqueda, empecé también a componer mis tangos, mi música, digamos, original, músicas y letras, porque también me gusta mucho escribir letras. Y entonces comencé a cantar, a tomar clases de canto. Y bueno, ya tengo dos discos grabados. Uno que se llama Tal para Cual y un último que se llama Tu Alegre Corazón. Ambos discos estuvieron nominados para los premios Gardel. Así que bueno, este es un poco el resumen de mi larga carrera. Digo resumen porque seguramente en el medio han sucedido muchas otras cosas, pero el resumen de mi larga carrera, que como bien vos me presentaste, siempre está de alguna manera vinculado a situaciones de fusión, donde se fusionan, digamos, estilos, distintas músicas, pero siempre tratando de que el resultado no sea un híbrido, sino que de alguna manera la esencia de la música que uno pretende tocar esté presente. Así es que, bueno, nuevamente te agradezco esta posibilidad de contarles un resumen de mi historia. Y bueno, siempre es grato saber de vos, escucharte y bueno, y de alguna manera también poder recordar aquellos años en que hemos compartido como profesionales largas giras y lindos momentos de música y de vida. Te mando un gran abrazo, Esteban.
Yeah.
María Rosa Llorio es una extraordinaria artista, polifacética. Ella es gran cantante, profesora de canto, maestra de canto, también es pintora, es compositora y también escritora, porque hace un par de años publicó su autobiografía, un libro que se llama Asesínenme, donde cuenta todas las peripecias, podemos decir las penurias, tal vez, los distintos avatares de ser una de las pioneras, de las primeras mujeres integrando grupos de rock en la Argentina y luego desarrollando una extraordinaria carrera solista. Fue la mujer de Charly García, la madre de su único hijo, Miguel García. Fue corista de Sui Generis, integró el grupo extraordinario Por Sui Gecko, donde se juntaban Raúl Porchietto, Sui Generis, León Gieco. Ella era la voz femenina de ese grupazo, de esa mega banda, y luego desarrolló su carrera solista con más de 6 discos en su haber. Queremos que nos cuentes, querida amiga María Rosa Llorio, cómo fue el devenir, cómo fue el camino dentro de la historia del rock nacional, cómo fue ser una de las pioneras, de las primeras mujeres cantoras integrando estas mega bandas y luego cómo fue tu carrera solista y que nos cuentes qué estás haciendo por estos tiempos con la música. ¿Estás grabando un nuevo material? ¿Nos querés contar, querida amiga?
Hola a todos, acá María Rosa Llorio, cantante argentina de rock nacional. Bien, voy a empezar por el final. Durante todo este último año estuve subiendo canciones nuevas a toda plataforma musical, así que pueden empezar buscando una canción como Bipolar, otra Y las aves vuelan, El sol y la luna, y la última, la reciente, Como el agua de un río. Y tuve la suerte de poder recuperar mis discos solistas que estaban perdidos en una maraña de juicios entre las discográficas. Y sí, también logré escribir de puño y letra un libro que fue muy importante para mí, poder mostrar, describir, decir, contarle a la gente cómo fueron esos años, los años 70, 80, acá en la República Argentina, donde todo estaba comenzando, donde teníamos las utopías y el deseo de transformar todo. Después vimos que no era tan fácil, claro, pero ahí estuvimos, poniéndole toda la garra y siempre con la voz, ¿no? Eso es lo que quiero que rescaten de mí, cómo he mantenido mi voz, cómo he profundizado mis interpretaciones. Espero que les interese y que me busquen en las plataformas, porque si bien fueron años difíciles, los años del comienzo, donde hubo que aprender y dejar de aprender tantas cosas, fueron años bisagra en la historia de la humanidad. Hoy me queda un gusto muy dulce de mi vida y puedo decir de que estoy muy agradecida de todo el aire que pude respirar, de todas las canciones que canto y de todo el cariño que ustedes me devuelven después de escuchar las canciones. Así que bueno, que tengan un hermoso emprendimiento, este nuevo emprendimiento de Colombia con la patria argentina, y estamos en contacto. Un abrazo. Thank you.
En el año 1969, Miguel Cantilo y Jorge Durietz conocidos como Pedro y Pablo, graban su primer disco simple. Dos temas solamente, nada menos. Yo vivo en una ciudad y los caminos que no sigue nadie. Temas emblemáticos, temas que hemos tocado y cantado en innumerables fogones y guitarreadas. En 1970 graban su primer disco, su primer LP, se decía, su primer long play, y ahí aparece el hitazo La Marcha de la Bronca, canción con la cual ganan el primer premio en el Festival Nacional de la llamada Música Beat. En 1972 graban su segundo disco, llamado Con Esa, que tiene un éxito rotundo, maravilloso. Allí aparece el hit, uno de los himnos de nuestra música, llamado Catalina Bahía. Luego, para Miguel Cantilo vinieron otras bandas, su carrera como solista, muchos discos, su exilio en España. Queremos preguntarle al querido Miguel Cantilo, viendo hacia atrás, has hecho un extraordinario camino al andar, al decir de Machado. ¿Nos contás cómo ha sido este camino? ¿Considerás que el rock fue y es contestatario? ¿Tuviste consecuencias por haber hecho un himno maravilloso como La Marcha de la Bronca? ¿Y nos contás, querido amigo, qué es lo que estás haciendo por estos tiempos? ¿Estás componiendo nueva música? ¿Estás por presentar un nuevo material?
Hola, querido Esteban Morgado. Un gusto contestar a tus preguntas. Bueno, son bastante rigurosos los términos en los que analizás la trayectoria del principio de Pedro y Pablo. Voy a hacerte una pequeña corrección, que es que el álbum Con Esa, que fue el segundo, a pesar de que en retrospectiva es un álbum que la gente aprecia y recuerda, en su momento fue un fracaso. Un fracaso comercial, un fracaso de crítica. La gente no lo entendió y tal vez eso presionó un poco al dúo a empezar a tomar caminos diferentes. De todas maneras, con el paso del tiempo, ha sido un álbum que la gente ha tomado como, entre comillas, de culto. Y yo eso siempre se lo agradecería al público. Pero bueno, hemos tomado caminos diferentes con Jorge desde entonces. Yo grabé mi primer álbum solista, a continuación de Con Esa. Y también Jorge grabó más adelante el suyo. Y así hemos tomado caminos separados que tanto, de tanto en tanto se vuelven a encontrar. En cuanto a la canción La Marcha de la Bronca, por supuesto, es un tema que ha marcado al dúo, me ha marcado a mí como autor y a mucha generación en la época contestataria, digamos, en que hubo dictaduras, hubo injusticias en nuestro país y La Marcha de la Bronca fue uno de los temas emblemáticos. Así que, por supuesto, hasta el día de hoy, la gente lo recuerda y yo lo incluyo en mis actuaciones. No hace mucho tiempo hicimos una versión colectiva con varios músicos invitados y fue muy afortunada y en un álbum mío solista en el cual también estaba Yo vivo en esta ciudad y bueno, los temas emblemáticos. Pero a partir de entonces, sí, yo he tomado un camino de bastante actividad compositiva. Ya tengo 25 álbumes grabados, o sea, por supuesto sumados los de Pedro y Pablo a los míos, y todos los años estoy trabajando en un proyecto nuevo. En este momento estoy a punto de culminar con la primera vez que voy a sacar un disco libro, o sea, que es un formato que se diferencia de simplemente el compacto, en que trae, bueno, las letras, comentarios y material fotográfico, pero no demasiado. Y, por supuesto, las grabaciones que han sido realizadas a lo largo de los últimos años, pero sobre todo con material nuevo. Yo lo he grabado aquí, en España, y he metido en este álbum las canciones que reflejan lo que yo veo de lo que está pasando en la sociedad y lo que me está pasando a mí respecto a ella. Y bueno, es un álbum que espero que a la gente le agrade y espero, por supuesto, llevártelo y que lo escuchemos juntos. No voy a anticiparte el título porque como todavía no está en funcionamiento ni la promoción, ni la venta, ni nada, siempre corro el riesgo de que alguien me sople el título y me parece un agradable título ingenioso. Así que, bueno, siempre, como te decía, trabajando en composición, en presentaciones aquí también. Voy ahora a aportar a un festival colectivo que se va a hacer aquí en Madrid y tratando de no perder el training, de siempre tocar la guitarra y cantar en lo posible, manteniendo ambos instrumentos despiertos y atentos como para enfrentar cualquier tipo de actividad. Te agradezco muchísimo este contacto, la posibilidad que me das de hablar contigo y con tu público. Y, por supuesto, me comprometo allá por noviembre, probablemente, que es cuando voy a andar promocionando el álbum, ir a tu programa. Un gran abrazo, querido Esteban.
Tito Mestre es uno de los grandes artistas del rock nacional argentino, de una voz muy bella e inmediatamente reconocible. También es flautista, guitarrista. Integró junto al genial Charly García el icónico grupo Sui Generis. Siendo la primera voz de ese grupo, podemos decir que su voz unida a esas canciones están en el inconsciente colectivo musical argentino sin ninguna duda. Luego de la separación de Sui Generis como dúo, se forma Por Sui Gieco, en donde están Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre, León Gieco, y la primera voz, o la voz femenina, es María Rosa Llorio. En 1976 arma un grupo antológico llamado Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, con extraordinarios músicos. Luego participa en un montón de shows, nada menos que junto a Mercedes Sosa. Luego vinieron muchos discos, incluso discos con orquestas sinfónicas, con grandes músicos de Estados Unidos, sesionistas extraordinarios. Condujo programas de radio, también algún programa de televisión actualmente. Vamos a preguntarle, querido Nito Mestre, ¿cómo es ser uno de los pioneros y de los personajes más importantes de nuestro rock nacional? Y por otro lado, preguntarte acerca de una frase que dijiste cuando inauguraron las estatuas de Sui Generis en Mar del Plata, la hermosa ciudad de Mar del Plata. Vos dijiste algo así como que eran eternos adolescentes. ¿Ligás ese espíritu contestatario del rock a la adolescencia? ¿Tenemos que ser todos de alguna manera eternamente adolescentes en un punto? Y nos contás, querido amigo, ¿en qué andás por estos tiempos?
Bueno, mira, sentirse, pionero es un, por un lado, es un halago, es realmente, estoy muy agradecido que me lo digan. A mí me gusta más que todo que me digan que soy un clásico, que pertenezco a esa capa de músicos que empezaron con el rock en castellano, pese a que para mí los que empezaron el rock en castellano y son mis ídolos son Almendra, Manal y Los Gatos. O sea, Lito Nevia, Spinetta, con Emilio Guercio, Rodolfo García, Edelmiro Molinari y, por supuesto, Manal. Claudio Gavis, Javier Martínez y Alejandro Medina. Para mí ellos son mis ídolos y ellos son los pioneros. Sentirse pionero de la segunda parte de la historia, o sea, cuando empezamos con León Gieco, Charly, Porchetto, etc., para mí, por supuesto, es un enorme placer. Con respecto a la frase que dije, con las cuando inauguraron las esculturas, sí, yo creo que para en ese momento de donde está reflejada las dos esculturas, cuando tuvimos que elegir y me tocó de alguna manera elegir esa parte, me pareció muy conveniente elegir un modelo, digamos, a tomar, que era cuando éramos adolescentes, estábamos dando, repartiendo los volantes en la ciudad de Mar del Plata para que nos vengan a ver a la noche. De tarde hacíamos ese trabajito de repartir volantes por la calle con Charly, uno de vereda par, el otro vereda impar, y repartíamos los volantes. Y esa etapa de la adolescencia, o post-adolescencia casi te diría, es una etapa de donde uno tiene todas las pilas puestas en descubrirse, saber quién es, ser, no te digo contestatario, pero sí enfrentarse a que el mundo cambie, que sea un mundo mejor, etc. Cosa que, referida a lo que vos me decís, si siempre hay que ser un adolescente, sí, yo me siento un adolescente con 69 años que tengo ahora. Yo internamente me muevo como un adolescente, creo que pienso como un adolescente que, claro, está mucho más maduro, pero las convicciones de ser un adolescente yo creo que siguen intactas, algunas mejoradas, por supuesto, a Dios gracias por el paso del tiempo. Así que sí, es bueno ser adolescente y apoyar a los adolescentes, porque de eso se trata también. Darle, pasarle, digamos, parte de la historia de uno, de lo que hizo, etcétera, pero dejar que cada uno desarrolle su historia y apoyarlo en todo momento. Sobre todo a los artistas nuevos, que me encanta apoyar y andar escuchando a todos los que surjan, sean del rubro que sean. y darles una mano en la medida de lo posible. Con respecto a qué es lo que estoy haciendo ahora últimamente, bueno, ahora estoy por, en teoría, si todo sale bien, que creo que sí, me estaré yendo unos cuantos meses a vivir afuera por un contrato que me están ofreciendo para grabar, empezar a ordenar y empezar una nueva etapa en mi vida. Por supuesto, grabar, salir a tocar, como siempre, lo que más me gusta en la vida. Pero estoy haciendo con Pamela Gaulan, mi mujer, que es la productora, un programa de televisión que se llama Rock and Roll, que sale los domingos a las 11 de la noche por Garage TV y también sale en streaming por YouTube, ya lo van a poder ver, que es muy divertido, muy entretenido y tiene esa cosa de contar historias que dejen algo. Porque también es en parte cultural, porque hablo con músicos que no solamente hablan del músico, no hablo del último disco que sacó el músico, etc. A nosotros lo que nos importa es reflejar las historias de cómo lo lograron en su vida, llegar a ser quien son, qué es lo otro que les gustaría hacer. Y bueno, está plagado de historias, anécdotas y cosas culturales, porque también nos enseña mucho, no solamente de la música, sino de la vida. Así que se los recomiendo. Bueno, les mando un abrazo enorme a toda la gente de la universidad allá en Colombia y ojalá que nos veamos muy, muy pronto. Esa es la idea. Chau, chau.
Soy los pies.